Musiclaje, un programa dedicado a los compositores chilenos de música popular. Conducción y producción, Cristian Rosemary y Gerardo Figueroa. Dirección, Cristian Rosemary.
Hola amigos de Radio Universidad de Chile, listos para comenzar una nueva edición de Musiclaje, este programa que está dedicado a los compositores chilenos de música popular y que la semana pasada iniciara un ciclo de 3 capítulos con el grupo Quilapayún. Este programa tiene como temáticas la canción política, la época de la unidad popular, Willy Odó y el exilio. Sobre la época de la unidad popular, Eduardo Carrasco nos dice:
todo esto, bueno, todo lo que se ha ido trabajando en Quilapayún, que fue muy fuerte en esos años acá en Chile. Esto también fue dando, por Yenán, fue dando como otro álbum que después ya es de los clásicos del Quilapayún, como el Basta mismo, el Basta, que tú hablas. Sí. ¿Cómo fue dándose? Porque ya ahí el Quilapayún ya empieza a crear sus temas propios, ya deja de copiar.
Mira, no, el Quilapayún siempre partió con temas propios. Yo diría que el primer disco, por lo menos la mitad casi, son temas propios. Siempre hubo esa necesidad, digamos. Incluso yo te diría que en el momento en que nosotros empezamos a hacer cosas políticas, fue un momento de poca creatividad en relación con otros momentos, digamos. ¿Ya? El momento anterior tal vez sea de más creatividad nuestra, digamos. Pero, las cosas se fueron dando así. Yo creo que nosotros éramos, en cierto modo, hijos de esa situación. Era una situación muy intensa, muy conflictiva, muy polarizada, muy violenta también. Nosotros estábamos en la universidad era, digamos, el lugar, uno de los lugares más importantes de la renovación, de las esperanzas, de la utopía, qué sé yo. Había algo que estaba huyendo, algo tenía que cambiar. Eso no era una cosa chilena, era una cosa mundial, que la estaban viviendo los estudiantes norteamericanos, la guerra del Vietnam,
los franceses con mayo del
68, con lo cual nosotros estuvimos directamente vinculados, como te decía recién. O sea, era un movimiento mundial.
Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor. Soldados y obreros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados, mineros, cumpliremos con nuestro deber, sembraremos las tierras de gloria, socialista será el porvenir, todos juntos seremos la historia. Thank you.
felicidad, un payata hace nada, que se vayan y no vuelvan nunca más. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Ya perdieron la cordura, qué barbaridad. Sabotean la agricultura, qué fatalidad. Qué chuecura, las verduras. Los culpables son de patria y libertad. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. La batea, tea, qué barbaridad. Se menea, mea, qué felicidad. La batea, tea, qué barbaridad. Se menea, mea. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. La batea se menea, se menea. La batea, 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 la batea se menea, se menea. La batea
es un movimiento mundial del cual no es ajeno, por ejemplo, los Beatles. La música de los Beatles es absolutamente en ese espíritu también. Solo que, en Chile eso tomó un rumbo que es el rumbo nacional, que es la música política, abiertamente, digamos, más partidaria. Uh-huh. Pero si tú te fijas el espíritu que hay detrás de lo que nosotros hicimos y lo que hay detrás, por ejemplo, los Beatles, si tú ves una película como El Submarino Amarillo, te vas a dar cuenta que ese impulso que había era de utopía, de generar un cambio, de crítica también. ¿Eh?
Mucho de psicodelia.
De psicodelia, pero también de crítica en un sentido como moral, ¿eh? Mm. De la justicia, de terminar con la hipocresía, en fin, había algo muy positivo en eso. En Chile eso tomó un carácter político, ¿ya? Pero yo creo que el Quilapayún y todo lo que ocurrió ahí pertenece más bien a esa
época.
A ese espíritu que había en el mundo en aquella época.
Ahora, ¿cómo, Eduardo, cómo vivió Quilapayún el influjo? ¿Lo recibió fuerte o no de todo lo que fue, y tiene mucho que ver con esto que hemos estado conversando, del flower power, de Woodstock, de toda la onda hippie, ¿no es cierto?
Claro.
Porque mientras muchos grupos recibieron ese influjo y digamos empezaron a hacer rock, digamos, y tenemos el rock, todo rock, claro, de los 60, qué sé yo, ustedes se volcaron hacia la música.
Claro. Sí.
¿Qué pasó? ¿Cómo asimilaron eso, que era fuerte también en esos años?
Porque ese como te digo, el influjo, yo no creo que haya habido influjo, ¿eh? Y eso es lo interesante que pasó en aquella época. O sea, porque yo creo que nosotros vivimos a nuestra manera lo mismo, ¿entiendes? Eran cosas paralelas, no eran las cosas que nosotros estábamos haciendo aquí resultado de lo que estaba pasando allá, sino que era una cosa que surgió paralelamente, y por eso que yo creo que tuvo esa originalidad, porque independientemente del balance que se haga, qué sé yo, de esos años, no cabe duda de que esos años son de una creación extraordinariamente original, ¿eh? Extraordinariamente nacional también.
Yo canto porque el presidente canto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.
Oficio, yo canto el esfuerzo duro de construir el futuro con alegre sacrificio.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.
Entramos ya a la década del 70. Usted ya tiene una reputación, ya hay un nombre asentado en un público,
claro.
Y un compromiso con un gobierno también, como en el caso de la Unidad Popular.
Sí.
¿Cómo fueron esos años que tienen hitos bien importantes, por ejemplo, de la cantata Santa María de Iquique?
Yo diría que, claro, el año 70 particularmente es como más bien la consumación de los años anteriores, ¿no? O sea, tal vez sea como el año, uno de los años más importantes para nosotros, precisamente porque hicimos la cantata Santa María, que es una de las obras que ha quedado, digamos, de todo lo que hicimos en aquella época. Y yo diría que es como un resumen de todo ese periodo. O sea, ahí se consumó todo un desarrollo, digamos, por eso para nosotros tiene tanta importancia. Ahora, la cantata Santa María es un fenómeno bien, bien extraño, visto desde dentro, ¿no? Porque sucedió una cosa bien misteriosa. Nosotros en un determinado momento nos dimos cuenta que ya no bastaba con hacer canciones, que sentíamos una inquietud, no nos sentíamos cómodos en seguir haciendo discos con canciones. Y entonces empezamos a buscar una obra, ¿no? Sin saber que... Y por otra parte, independientemente de esto, Luis Advi, sin conocernos nosotros, empezó a hacer él una obra, ¿no es cierto?, con ciertas partes, digamos, de músicas de teatro que había hecho por aquí. Una obra dedicada a la matanza de los obreros en el norte. Él es del norte, entonces, él es de Iquique. Entonces esas cosas las venía escuchando desde que era niño.
Y entonces
había hecho, claro, una música para una obra de teatro y con algunas cosas así de canciones de esto y de esto otro, empezó a armar una obra. Entonces, se podría decir que la cantata andaba buscando su intérprete y los intérpretes andaban cantando su cantata, ¿no? Pero no se encontraban. Y un día, por una casualidad, ¿no?, Luis Adri fue invitado a un concierto nuestro y él quedó muy impresionado. O sea, le pareció muy, muy bueno lo que nosotros estábamos haciendo. Y entonces él empezó a terminar su cantata, sin hablar con nosotros todavía, a terminar su cantata pensando ya directamente en nosotros, ¿eh?
Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio, el suelo sin milagro y oficinas vacías como el último desierto. Y si observan la pampa y la imaginan en tiempos de la industria del salitre, verán a la mujer y al fogón mustio, al obrero sin cara, al niño triste. También verán la choza mortecina, la vela que alumbraba su carencia, algunas calaminas por paredes y por lecho los sacos y la tierra. También verán castigos humillantes, un cepo en que fijaban al obrero por días y por días contra el sol, no importa si al final se iba muriendo. La culpa del obrero muchas veces era el dolor altivo que mostraba, rebelión impotente, una insolencia. La ley del patrón rico es ley sagrada. También verán el pago que les daban. Dinero no veían, solo fichas. Una por cada día trabajado y aquella era cambiada por comida. Cuidado con comprar en otras partes. De ninguna manera se podía, aunque las cosas fuesen más baratas. Lo había prohibido la oficina. El poder comprador de aquella ficha había ido bajando con el tiempo, pero el mismo jornal seguían pagando, ni por nada del mundo un aumento. Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio. Y si observan la pampa como fuera, sentirán destrozados los lamentos.
De muerte lenta y la lágrima sola. soldada.
Se presentó por primera vez en el Festival de la Canción Chilena, el festival que organizaba Ricardo García, claro. El segundo festival. Y fue realmente una cosa memorable, porque como que la cantata era lo que se necesitaba en ese momento, ¿no? O sea, lo que necesitábamos nosotros, pero también lo que necesitaba el público, los jóvenes, Chile, digamos, los trabajadores, no sé, todo el espíritu de la época. O sea, fue como un verdadero resumen artístico de toda el ímpetu, los sentimientos, todo lo que estaba pasando en ese momento, a pesar de que era una cosa que recordaba un hecho pasado.
¿Será por eso quizá que está tan arraigada la gente? ¿Todavía se escucha?
Yo creo que la cantata es una cosa que va a quedar, sin duda que va a quedar. Es una obra bellísima, muy muy profunda, diría yo, en el sentido que es una cosa auténtica. Y era eso lo que andábamos buscando nosotros, todos, ¿no?
Yo veo que hay una confluencia, quizá una de las primeras confluencias del trabajo de Quilapayún en esa cantata, con un concepto ya no estrictamente popular en lo musical, claro, sino una cercanía, ¿no es cierto?, a otras cosas con elementos doctos, de la música,
claro,
docta incluso.
Exacto. ¿Eh?
Se produce en la cantata, me da la impresión, Germán.
Sí. Pero, ¿sabes? Eso existe antes. En el Quilapayún, en realidad. Nosotros empezamos a hacer música popular con una libertad formal y con una libertad de técnica musical que no correspondía a lo que se hacía la música popular en ese momento. Entonces, yo creo que el deseo como de rebasar la música popular sin salir de ella, porque eso es lo interesante, o sea, avanzar sin abandonarla, digamos,
claro,
que
hacerla
tú te puedes
madurar
ir al otro lado, ¿no? Pero eso, tener un desarrollo, hacer un camino como por dentro, ¿ya? Extremar cosas que están en el ámbito de lo que tú estás haciendo, eso siempre hubo, ¿no?
Y con respecto al exilio, amigos, Germán Moyo le preguntó a Eduardo Carrasco lo siguiente.
Hemos conversado sobre muchas cosas, sobre el aspecto político, el aspecto de creatividad. En los tiempos que pasó el Quila, y especialmente 73, en el Olimpia del París, cuando ocurrió la noticia, la llegada la noticia de la muerte de Víctor, que bueno, también les llegó la noticia del encierro de Lisadvi, que habían matado a los Iyapu, bueno, era noticia que llegaba en ese momento.
Claro.
Ese momento dio también toda una nueva época creativa, que era...
Sí. Yo creo que eso estamos hablando del exilio, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cómo salieron ustedes de Chile, Eduardo? Perdón,
nosotros salimos el 21 de agosto del año 73. Salimos porque habíamos sido nombrados embajada cultural y teníamos la misión de recorrer algunos países escandinavos, participar en un festival en Argelia, donde se realizaba la conferencia de países no alineados, a la cual tenía que asistir Salvador Allende, que finalmente no fue, y fue Clodomiro Almeida. Y finalmente teníamos actuaciones en Francia, ¿no? La más importante era el Olimpia, que era la primera vez que un artista chileno actuaba en ese teatro. Fue realmente para nosotros una noticia formidable cuando nos llegó el cable invitándonos, qué sé yo, a participar en un concierto en el Olimpo. Entonces salimos el 21 de agosto y estábamos en París preparándonos para esa actuación que tenía que hacerse el día 15 de septiembre. Nosotros acabábamos de actuar en la Fiesta de la Humanité ante, no sé, 100.000 personas, en una cosa maravillosa. Y supimos la noticia, entonces empezaron a llegar los cables, estábamos en un diario, en una entrevista, y empezaron a llegar los cables, y ahí, bueno, comprendimos inmediatamente que lo que estaba pasando era gravísimo y que no podíamos volver a Chile. Al principio pensamos volver, como todo el mundo, ¿no es cierto?, tomar un avión, qué sé yo, rápidamente, la familia, ¿no? Pero rápidamente hubo gente que nos mostró cuál era la verdadera realidad. Y en fin, empezamos entonces a asumir esa situación, que era al comienzo una vida muy rara, porque imagínate, tú partes en gira y de repente estás en un país y te encuentras que no puedes volver, que se acabó tu... Claro. Y bueno, ahí empezamos a organizarnos, arrendamos un departamento, nos metimos todos ahí, empezamos a traer a la familia, empezamos a reorganizar nuestra vida. Y empezamos también a tener que vivir ahí, vivir artísticamente en Francia, que es un país muy distinto de Chile, con otras exigencias, con otros intereses, con otros gustos. Y si nosotros queríamos mantener nuestro grupo y nuestra música, teníamos que necesariamente hacer algo distinto, no podíamos seguir con las mismas cosas que hacíamos en Chile. Y ahí empezó entonces la necesidad de un desarrollo, que nosotros intentamos que fuera acorde con lo que era Chile y con las necesidades chilenas, ¿no?
Y uno de los personajes que no podía faltar en esta historia sobre Quilapayún es Willy Odó. Sobre él y sobre su ingreso al Quila, Eduardo Carrasco nos cuenta.
Bueno, él cantaba en la peña de la Universidad Técnica, que era una de las peñas que nosotros frecuentábamos. Y él efectivamente era el encargado de escuchar a las personas que se ofrecían. Entonces él nos escuchó por primera vez cuando nosotros fuimos a solicitar cantar, digo. Y bueno, él nos aceptó. Y él cantaba, en aquella época, Willy cantaba samba, ¿no? Cantaba muy bien, ¿eh? Con su guitarra, qué sé yo, tenía una
voz. Samba argentina.
Increíble, claro. Cantaba sambas argentinas y tenía todo un repertorio, o sea, hacía, en fin, hacía como media hora de samba y era verdaderamente muy, muy impresionante porque tenía esa voz nasal, ¿eh? Y mucha expresividad, ¿eh? Y muy potencia también en el canto, cantaba muy bien. Y en un momento nosotros pensamos que era importante, cuando se fue Julio Neuhauser del conjunto, le ofrecimos a Willy entrar al conjunto. No, fue después de eso. Pero en todo caso, cuando se fue Julio Neuhauser, le ofrecimos a Carlos Quesada, entró Carlos. Uh-huh. Y después entonces vino Willy, y Willy se transformó rápidamente en una de las puntales del conjunto, sobre todo en el escenario. Willy era muy divertido, tenía mucha salida, un ingenio, o sea, tenía ese ingenio del chileno, ¿eh? Era un hombre que siempre estaba con el chiste en la boca, con la talla, digamos. Claro. Y entonces eso lo llevamos inmediatamente al escenario, ¿no? Y realmente fue una cosa importantísima en todo el desarrollo del Quilapayún. Willy hizo chistes en todas partes, en fin, hizo reír a los japoneses, a los rusos.
Su humor traspasó fronteras.
Absolutamente, sí, sí. Era verdaderamente bueno.
Bueno, nuestro homenaje a Willy Ovidio
sí, de Willy, bueno, fue. La muerte de Willy fue una cosa espantosa, terrible. Y yo creo que felizmente lo que ha quedado ahora es sobre todo lo que ha hecho, lo que fue. Él, ¿no? Dejó ese cariño que despertó en la gente, ¿no?
Derrochados, barbudos, hambrientos y cansados, con los hombros cargados de ásperas verdades, alzando todavía escalas por el viento, aparejando naves de colores inciertos, silenciosos, indemnes, hirsutos, remendados, enfermo de futuro, con los trajes gastados. Volver sedientos de la mar. De amar, volver con tanta espera sin abrir, volver a ti, volver buscando una raíz o un mar, volver herido. Volver con tu septiembre a flor de piel, volver a mí, volver.
Exigiendo camisas de luz para el domingo, inaugurando al fin las calles invisibles, denunciando inclementes los próximos metales, de entierrados de cara, de piernas de ideales, ardientes matinales de nueva fantasía, horcajadas en tiempo de más pajarería. Volver a
al territorio de nacer.
con este último tema que hemos escuchado hoy día de Quilapayún, estamos cerrando este segundo capítulo, Gerardo.
Exactamente.
Dedicado a Quilapayún. La próxima semana
Terminaremos con el tercer capítulo.
Tercer capítulo.
De este siglo que debiera llamarse Canción que cruza las estrellas.
Sí, ¿eh?
Para los melómanos, el tema que acabamos de escuchar se llama Lunita de lejos.
Esperamos que les haya gustado. Bueno, amigos, y yo creo que no podemos dejar pasar esta oportunidad.
Exacto.
¿Sabes tú? Les contamos a los amigos,
pero
¿no?
Claro.
Que hace 6 años atrás, exactamente el primer viernes de abril de 1986 partió este programa. O sea, estamos de cumpleaños, hoy día cumplimos exactamente seis años de programa.
Esto merece un aplauso y un abrazo.
Permiso, amigo,
Realmente, el puesto amerita champaña.
Bueno, amigos,
y otras cosas.
No podemos darles un abrazo físicamente, pero por lo menos queremos hacerlo a través del micrófono. Tenemos 6 años de programa y ha sido muy bonito durante esta época poderlo hacer y compartir con ustedes.
Claro que sí, pues, a los auditores que hemos conocido, por carta, los que nos hemos contactado personalmente.
Tenemos una sorpresa, pero no vamos a decir de qué se trata. Preparada con motivo de este 6º aniversario de Musiclaje.
Sí,
les vamos a contar más adelante. Esperen un poquito, paciencia.
Malditos somos. Esperen.
Bueno, amigos, y la próxima semana entonces estamos, Gerardo, con esta tercera...
de Quilapayún, y llevaría por título también el programa Canción que cruza las estrellas. Hasta la próxima semana, amigos.
Hasta entonces.
El Malembe, cosa buena para el justo y el honrado. Pero es malo y pernicioso para todos los malvados. El Malembe es cosa buena para el justo y honrado. Pero es malo y pernicioso para todos los malvados.
Malembe, 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 Malembe.
Para resolver hay Malembe, hay Malembe.
Fue Musiclaje, un programa dedicado a los compositores chilenos de música popular. Conducción y producción, Cristian Rosemary y Gerardo Figueroa. Dirección, Cristian Rosemary. Escríbanos a Miguel Claro 509 Santiago. Nos encontramos nuevamente el próximo viernes a las 20 horas. Hasta entonces.